Músicas para órgano, un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores, transitando el gran repertorio organístico de 6 siglos de música, desde un pasado glorioso que se conecta hacia el futuro para seguir investigando nuevas sonoridades y lenguajes, escuchando los más importantes órganos de Argentina y del mundo a través de los más destacados intérpretes. Idea, presentación y comentarios de Luis Caparra.
Muy buenas tardes, amigos que acuden todos los lunes a esta cita con el órgano, el instrumento más grande de toda la organología musical. Y como les había contado en continuación con el programa anterior, en todo este mes de julio vamos a incluir alguna de las tantas obras de Juan Sebastián Bach, ya que el día 28 de julio se conmemora un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad. Y a mí me gusta siempre recordar en homenajes a los que nos han dejado algo para hacer y algo para aprender y algo para enriquecernos espiritualmente y musicalmente. En este caso, ni más ni menos que se lo merece Juan Sebastián Bach. Y para el día de hoy vamos a compartir una de sus sonatas en trío escritas para órgano. Es un ensamble de 6 sonatas que se conocieron por su manuscrito y luego por una copia que hizo su hijo mayor, Wilhelm Friedemann Bach, a quien fueron dedicadas. Estas sonatas se sabe que son ya de la época de cuando Juan Sebastián Bach vivía en Leipzig, a donde arribó en 1723. En ese momento, Wilhelm Friedemann tenía 12 años, pero unos años después, en 1729, tiene una oportunidad de, ya mayorcito, entrar a la universidad. Entonces su padre le escribe estos desafíos instrumentales, que son estas 6 sonatas, donde concentra todas las dificultades que podría haber encontrado para que él tuviera una técnica y una solvencia para poder manifestar todas esas virtudes que tienen las dificultades de estas sonatas. Entonces, bueno, ya decimos que son de 1729 aproximadamente, son 6 en total, cada una de ellas tiene 3 movimientos, y la que hoy elegí para compartir con ustedes es la 6ta de esas triosonatas, que tienen el número de catálogo 530. El primer movimiento es un movimiento vivace, según la forma del rondó, con un clima de virtuosa libertad y dentro del estilo concertante, muy cerca de lo que sería el estilo italiano, donde por excepción Bach incluye enérgicos unísonos, o sea, que las 3 partes, el trío, la mano derecha en un teclado, la mano izquierda en otro y el pedal en otro, las 3 con timbres diferentes, por eso se llaman en trío, las 3 partes tocan la misma nota, unísonos. Cosa única, podríamos decir, o rara en toda la literatura de Juan Sebastián Bach. Pero bueno, la belleza de su música y de su expresión superan cualquier subjetivismo de cómo fueron escritas estas formas. El segundo movimiento es un movimiento lento, en compás de 6 octavos, un poco como si fuera al ritmo de una siciliana, y que evoca la famosa aria Erbarme dich de la Pasión según San Mateo, por su contenido tan espiritual, tan piadoso y tan patético de esta melodía, en el término del patetismo entendido dentro de lo teatral, ¿no?, o de la actuación. Y el último movimiento, en una forma que se acerca más al rondó, pero sin embargo es una forma ABA con un da capo, pero de este tipo de que en los que Bach se asocia a formas clásicas, hace que luego esto se adopte por otros compositores y también utilicen este tipo de formatos en los diferentes movimientos de una sonata. En general, los movimientos rápidos, como algunos de los movimientos lentos de estas sonatas, vienen de venir de ritmos danzantes, de danzas populares de la época. Fueron escritas para órgano, otros dicen que para clave. En realidad, si nos acercamos a lo que dejó anotado el segundo de los hijos de Bach, Carl Philipp Emanuel, junto con Johann Agricola, en una de las biografías que hicieron de Juan Sebastián unos años después de su muerte, Carl Philipp Emanuel indica que son sonatas para órgano con dos teclados y pedal obligado. Con lo tal, si lo dicen los hijos del autor, nosotros nos vamos a acercar a lo que dicen los hijos. Otros investigadores han puesto que, como Bach tocaba estas obras en su casa como música doméstica, seguramente habrán sido escritas sobre un clave con dos teclados y pedalera, instrumento que era muy normal tenerlo en casa en aquella época, pero bueno, luego se tocaba en el clave y luego se llevaba al órgano dentro, que estaba ubicado dentro de las iglesias. El instrumento que vamos a escuchar es uno de los instrumentos colosales de toda Alemania, que es el Arp Schnitger, construido entre 1689 y 1693, que está instalado en la iglesia de San Jacobo, en la ciudad de Hamburgo. Y el intérprete, ni más ni menos, el holandés Ton Kopman. Sexta sonata en trío, número de catálogo 530, Vivace lento y allegro, de Juan Sebastián Bach. Thank you. Y así pasaron los tres movimientos de esta sonata en trío en sol mayor de Juan Sebastián Bach, que Tom Kopman nos ofreció grabada en el órgano Alpschnitger de la iglesia de San Jacobo en Hamburgo, y escuchamos en sus tres movimientos, como son los movimientos típicos de las sonatas escritas para música de cámara para conjunto de instrumentos. La única salvedad que acá, en vez de haber tres personas, esos tres instrumentos son tocados por un solo organista en el mismo órgano, con una mano tocando la evocación de un timbre, la otra mano de otro timbre y los pies del tercer timbre. Y ahí armamos el trío, que es una de las maneras de conocer la literatura organística más complejas de entender. Y hablando de cosas complejas o de cosas menos conocidas, hoy les voy a traer una obra de un compositor que nunca hemos escuchado en esta serie de programas de órgano. Y como a mí también me gusta, y les comenté que me gusta hacer los homenajes y reconocimientos de los autores que nos han dejado trazado un camino, el año pasado fue una conmemoración especial dedicada a Sergei Rachmaninoff. Nosotros aquí en la radio, desde mi programa, lo hicimos dedicado a Max Reger, porque ambos compartieron el mismo año de nacimiento. Rachmaninoff y Reger nacieron en 1873. Y el año pasado se conmemoraron los 150 años, ¿no?, de sus respectivos nacimientos. Pero Rachmaninoff no escribió para el piano, si bien él fue un genial compositor, del que todos recordamos las variaciones sobre un tema de Paganini, o el segundo concierto, o tercero para piano y orquesta, y otras sinfonías que realmente se destacan en el repertorio orquestal. Después les voy a contar por qué no le fue familiar escribir para órgano a Rachmaninoff. Pero hubo un hito en la vida de Rachmaninoff, que fue la muerte de su gran admirado Tchaikovsky, que ocurrió de repente en San Petersburgo en octubre de 1893. Esa tarde, cuando él se entera de la muerte de su admirado Tchaikovsky, comienza a escribir su trío elegíaco, segundo en esta forma de trío de música de cámara, trío elegíaco opus 9, en memoria de Tchaikovsky. Y lo completa el 15 de diciembre de ese mismo año, y quería el que fuera escuchado. Entonces Rachmaninoff se acerca a un instrumento, podríamos decir, doméstico, y este instrumento era el armonio. El armonio podríamos decir que es un pariente del órgano, mucho más sencillo, mucho más modesto, no tiene tubos, solamente tiene unas lengüetas que, digamos, emiten el sonido a través de unos conductos de aire que se accionan con dos pedales alternados. Esos pedales rellenan, digamos, un fuelle, y de ese fuelle surge el aire que va a ir a batirse entre las lengüetas. El armonio, en este caso, que todavía se conserva en San Petersburgo, fue el testigo de esta primera versión del andante segundo movimiento del trío elegíaco opus 9 de Sergei Rachmaninoff. Y hoy vamos a escuchar esta, podríamos decir, rareza, casi la única contribución de Rachmaninoff hacia un instrumento cercano al órgano, en este caso el armonio. Vamos a escuchar la primera versión grabada, o sea, no se había grabado antes, en el armonio, o sea, en el lugar original donde Rachmaninoff la probó, la interpretó. Y esta interpretación se la agradecemos a Ian King, es un organista ruso que entonces a través de su interpretación escuchemos el andante en fa mayor del tríaco elegíaco de Sergei Rachmaninoff. Ian Quinn interpretaba en el armonio este segundo movimiento andante del trío que escribió, trío elegíaco, opus 9, que escribió Sergei Rachmaninoff, homenajeando a su querido Piotr Ilich Tchaikovsky, que había fallecido repentinamente en San Petersburgo en 1893. Rachmaninoff, no les conté, simplemente les dije que nació en 1873, vivió hasta 1943. Y podríamos decir contemporáneo de otro gran autor ruso, Alexander Grishaninov, menos conocido quizá popularmente, pero sí, por ejemplo, casi todos los alumnos de piano, en sus primeros años de la etapa de formación, han conocido alguna de las piezas para piano para niños de Alexander Grishaninov, que son muy inspiradas y muy bonitas. Y también muy inspiradas y muy bonitas es esta colección de tres piezas que Alexander Grishaninov dedicó al órgano. Estas tres piezas tienen el opus 159 y podríamos decir que no es el final de su producción, porque Grishaninov ha vivido muchos años y siempre estuvo componiendo. Ahora bien, él tuvo que abandonar Rusia por razones políticas en 1922 y se instaló en los Estados Unidos, hasta donde murió en enero de 1956. Estas tres piezas para órgano datan de 1939, con lo cual ya estaba permaneciendo en los Estados Unidos, y fueron publicadas en New York 2 años después de su estreno por el mismo autor en órgano. Ahora, ¿qué pasaba con la música en Rusia? ¿Y por qué todos estos autores escribieron en el exilio para el órgano? Es que al principio de la centuria del siglo XVIII, la Iglesia Ortodoxa rusa proclamó una instrucción en la cual los instrumentos musicales deberían ser quitados, rotos o quemados dentro de los templos. Una aberración total. Y esto incluía también los órganos y armonios y todos los instrumentos que sirvieran para acompañar el canto. Esta proclama de la Iglesia del Este, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, hizo quemar todos los instrumentos y, por suerte, en algunas partes, antes de quemarlos, los habían retirado, desarmado e instalado y llevado a conservatorios o a lugares públicos de música, porque la prohibición no estaba por el instrumento, sino dentro del templo. Entonces, bueno, eran pocos los instrumentos que los compositores rusos podían acceder para practicar y para componer. En el caso del órgano siempre está esa limitación, que uno tiene que acercarse a un instrumento que generalmente, o digamos en el 99,9% de las veces, no se tiene en casa. Entonces, hasta que luego, por suerte, el gran Anton Rubinstein, cuando funda en San Petersburgo el Conservatorio Imperial en 1862, y su hermano menor, Nicolás, funda, digamos, como director también, como una especie de rival, el Conservatorio de Moscú, que fue abierto en 1866, en ambos conservatorios se instaló un gran órgano y todavía hoy permanecen en la sala de conciertos para los alumnos de los conservatorios. Sabemos que los conservatorios de Rusia son posiblemente el lugar óptimo donde mejor se forma a los futuros músicos profesionales. Bueno, pero esta tradición que les conté, que no tenían los autores rusos de escuchar y de tocar los órganos en sus iglesias, pero entonces sí, fuera de ellas, hacen que Grechaninov haya escrito estas 3 piezas del Opus 159 que escuchamos a continuación. Yo les indicaría que presten atención a los colores. Ahí está el verdadero sentido y el uso de los registros del órgano. Cuando a veces les cuento que un órgano tiene tantos registros, bueno, aquí en cada una de esas piezas ustedes podrán escuchar fragmentos, frases con distintos registros, con distintos sonidos, con todas las posibilidades instrumentales, tímbricas que tiene el gran instrumento del órgano. 3 piezas para órgano: la primera Adagio, la segunda Musette Moderato y la tercera una canción de cuna, una Verses Lento ma non troppo, que son interpretadas por Ian Quinn. Y con esta dulzura culminaba la tercera de las tres piezas para órgano de Alexander Grellaninov, que interpretaba el organista Ian Quinn en el órgano de la Catedral de Winchester, un gran órgano del cual ustedes pudieron apreciar toda esa riqueza tímbrica que ofrecen los registros de cada uno de sus teclados. Y vamos ahora a pasar a una serie de avisos que me han comunicado para invitarles a un próximo concierto el día domingo 11 de julio a las 20:30 en la parroquia San Pablo Apóstol. Esta parroquia queda en la avenida Álvarez Thomas 793 de la Capital Federal. Este concierto de este domingo próximo a las 8:30 cuenta con la participación de muchos organistas, muchos no los conozco, y también como invitado al saxofonista Emanuel Brusa y la cantante Marcela Poblete. Se trata de un instrumento electrónico que fue construido íntegramente en la Argentina por el técnico Ponticelli. Así que bueno, un instrumento nacional, un instrumento electrónico, este próximo domingo 14 a las 20:30, San Pablo Apóstol, Avenida Álvarez Thomas 793 en la Capital. Y resérvense para el próximo martes 16 el concierto del mediodía en la Basílica de la Merced, que se los anunciaré el lunes próximo, pero ya vayan marcando en el almanaque el próximo martes 16 a las 13:45 en el microcentro de Buenos Aires. Y terminamos el programa con un concierto con órgano y orquesta, donde la orquesta y el órgano dialogan, tal es así que el mismo que toca la parte de solista en órgano, es Gerald Gifford, conduce también a la Northern Symphony Orchestra de Inglaterra, y tocan juntos este concierto número 1 en mi mayor de John Stanley. John Stanley podríamos decir que fue como un continuador de la obra de Georg Friedrich Händel. John Stanley nació en 1713 y vivió hasta 1786. De John Stanley, su concierto número 1 en mi primer movimiento vivace, segundo movimiento allegro. Thank you. Fue el primer concierto para órgano y orquesta de John Stanley, grabado por Gerald Gifford en su doble rol de organista, solista y director de la Northern Symphony Orchestra. Con esto terminamos el programa de hoy. Les agradezco su presencia a través de Amadeus. Les deseo un muy feliz Día de la Independencia, mañana 9 de julio, y que tengan una excelente semana.
Músicas para órgano. Un programa donde el protagonista es el rey de los instrumentos y sus compositores. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 16 en Radio Amadeus.